A esta hora estamos ya en contacto con el general de la Policía Nacional del Perú, en retiro, Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la Policía Nacional, exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes, general. Gracias por este contacto.
No, al contrario, a tus órdenes, Jorge.
Sí, bien, general, estábamos nosotros comentando, y bueno, no salíamos del asombro ya esta última información que se ha dado a conocer, sobre estas fugas, recientes fugas, la primera de tres delincuentes extranjeros, al estilo de las películas del oeste, ¿no? Limando las barras de las celdas, pudieron escapar. Y también este otro detenido que tenía acusado de delito de narcotráfico. Y precisamente hoy hemos escuchado al ministro del Interior, Carlos Morán, que ha ratificado que su cartera va a presentar una iniciativa legal para pasar al retiro de manera inmediata al personal policial que tenga un comportamiento que afecte de manera grave esta la legítima y confianza que se tiene que tener a la Policía Nacional del Perú. ¿Cuál es su apreciación al respecto, general?
Bueno, lo primero, ¿qué es lo que está sucediendo en realidad con estos efectivos policiales? Si nosotros comenzamos a analizar quiénes son, digamos, estos que han intervenido negligentemente, nos damos cuenta que son suboficiales de tercera, ojo, ¿ah? Tú recordarás que se hizo ver al comienzo del gobierno de que efectivamente había una deficiencia de efectivos policiales dedicados a la investigación criminal. Entonces, el año pasado hubo toda una promoción que exclusivamente egresó de la escuela para dedicarse justo a esta especialidad. ¿Qué es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso este de la Pinky de Miraflores? El que estaba a cargo del resguardo de los detenidos, vale decir, la sala de detención o calabozo o sala de meditación, como se les denomina, este tiene que estar en forma permanente para controlar y verificar que no se lesionen o ocasionen algún tipo de acto que pudiera derivar que lo lleven a un puesto asistencial. Acá las declaraciones de este oficial de tercera, como te digo, falta de conocimiento, capacidad y desconocimiento de su labor. Él dice que a las 9:30 de la noche constató a los tres venezolanos en el calabozo. Después a las 12:30 y finalmente a las 7:30 de la mañana del día siguiente, ahí se percata que se habían escapado. Y como dices tú, ¿no? Oye, ¿cómo es posible con una dependencia moderna, el que estaba a cargo de la vigilancia, o sea, permanentemente observar a los detenidos, no haya siquiera sentido el aspecto del limado de las rejas? Entonces, primer problema. El segundo, este caso del traslado a la Dirección de Criminalística en Aramburú, de este narcotraficante para los exámenes toxicológicos y examen de dosaje etílico. En igual forma, él entra, dice que bueno, le dio, tenía sensación de ir a los servicios higiénicos, pues estaba mal del estómago, le recomienda a otro suficiente y tercera, que solo lo conoce, y dice, mira, ve, voy al baño, vigílalo, pues. Va, lo raro, que en la manifestación dice que va al baño, pero estaba malogrado, así que regresa. O sea que no había tal urgencia de ir a los servicios higiénicos por problema de estómago. Y ahí le pregunta, oye, ¿y qué de detenido? Ah, no sé, mira. Entonces esto nos demuestra dos cosas simples. Primero, que no se está cumpliendo con la capacitación que de acuerdo a ley deben recibir estos oficiales, que es de 3 años. Acá desde el gobierno anterior, con ese problema de que no hay cantidad de policías para patrullaje, están sacando como si fuera una fábrica en menos de un año. Tú recordás en el tiempo de Ollantumala, egresaban y como no había armamento, ni había munición, incluso salían como policías, egresaban sin haber hecho ejercicio de tiro. Acá no hay capacitación, primero. Segundo, no hay control. Y lo más importante, desconocimiento de sus tareas funcionales. Entonces, y lo que tú refieres, ¿no?, de lo que ha indicado el ministro del Interior, decir que, bueno, voy a presentar un proyecto para que sea sancionado inmediatamente. Mira, siempre, cuando éramos, ¿qué te digo?, esas instituciones y sobre todo la Guardia Civil, oiga, era sumarísimo el aspecto cuando un elemento de la policía cometía un hecho que iba en contra del prestigio institucional. Actualmente, este gobierno, con el nuevo régimen disciplinario, ya no es la policía la que expulsa los malos elementos por problema administrativo y disciplinario, sino son civiles, civiles que conforman un organismo disciplinario de acuerdo a asuntos internos del Ministerio del Interior, no es la policía. Ojalá que, como te digo, primero, que el proyecto de ley no se puede ver hasta que esté el nuevo Congreso. Puede ser, de repente, ojalá se les ilumine en la mente y haya un decreto de urgencia para esto y que regresemos. Lo que está haciendo ahora la Fuerza Armada, la Fuerza Armada y la policía son las únicas instituciones que separan a los malos elementos cuando cometen un hecho que vaya contra el prestigio institucional, sin perjuicio, lógicamente, de la investigación del Ministerio Público y denuncia.
Entonces, general, entonces,
que sea igual que la Fuerza Armada.
Entonces, es indispensable esta medida para que pasen a retiro de manera inmediata a estos integrantes, malos policías, que van en contra. Claro. Pues, se necesita esta norma.
Claro, esto es disuasivo y ejemplarizador. Es inconcebible que un policía que está preparado para prevenir delitos y faltas sea autor de delitos y faltas. Hemos visto violaciones ahí en Pucallpa de 3 efectivos policiales, también sus oficiales de reciente egreso, que invitan a una señorita que era a su vez enamorada de uno de su promoción, al final la violan. Cosa como si queda sin nada. No puede ser, como te digo acá, lamentablemente debemos de retomar lo que es en realidad el prestigio que tuvo en su momento la Guardia Civil y su lema, el honor de su divisa. Entonces, que regrese como era antes. Oiga, la Fuerza Armada ahorita, y antes era así la policía, cometido el hecho delictivo, lo primero que hacía, le daba una fecha para que dé su descargo, o sea, que había infringido una falta muy grave. Obtener los descargos que no eran más de una semana, inmediatamente se recomendaba pararlo a retiro o a disponibilidad. Disponibilidad quiere decir cierto tiempo que esté fuera y después lo reingresa. Y retiro, ¿qué te digo? Situación de retiro permanente cuando merecía, digamos, esto. Yo digo, acá lamentablemente hemos civilizado, entre comillas, gracias a este, ¿cómo se llama? Ex ministro del Interior, que, oye, ha querido, pues, hacer de la policía, pues, una, ¿qué te digo?, una fábrica, y lamentablemente esto es peligroso. Acá que cumplan su capacitación, que son 3 años, para que regresen, porque reciben el mando medio con una, el Ministerio de Educación le va a dar el título por intermedio de las UGELES. Entonces, retomemos lo que dice la ley y no saltemos y, que te digo, dejemos de lado el aspecto de preparar bien a la policía.
Claro, y qué bueno, porque justamente hoy también, hoy ha habido Consejo de Ministros y el ministro ha dado las declaraciones. El ministro Morán ha afirmado que específicamente el próximo año se va a priorizar la reforma de la educación en la institución policial. Incluso ha mencionado en ese contexto que va a terminar la construcción de la escuela de San Bartolo y 3 escuelas más en el interior del país, en tanto que en el primer semestre del próximo año se va a iniciar la edificación de la escuela de oficiales. ¿Se urge eso, general?
Mira, actualmente, por si acaso, la escuela de oficiales, que es la campiña, por problemas, que te digo, de haber sido declarado de forma inhabitable los dormitorios, se han trasladado a San Bartolo. O sea, en San Bartolo ahorita están los cadetes y la Escuela de Suboficiales de Lima. Se conoce que hay 27 escuelas a nivel nacional, pero esas 27 escuelas no están preparadas para capacitación, vale decir, no tienen campo deportivo, no tienen laboratorios, no tienen sala de conferencias. Entonces, no son preparados, lógicamente, el resultado de lo que egresen no es bueno. Y en el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se decía, señor, vamos a disminuir las 27 escuelas en no más de 8 o 9 puntos, ahí quedó. Pero sin embargo, estamos viendo esta situación. ¿Te acuerdas del famoso hospital de policía nuestro?
Claro, que está en la Avenida Brasil.
Ya debía de ser, haber sido entregado en julio de este año. Ahí he escuchado que han anunciado de que van a comprar equipamiento, etcétera, para completar, que te digo, porque ahorita solamente se había gastado el 40% y que lleguen al 90%, pero ¿cuándo se va a culminar y la entrega no solamente de local, del equipamiento medicina, sino de captar buenos profesionales médicos?
Escuchamos eso, estamos general, desde que estaba Urresti, recuerdo, y hasta ahora no se avanzó.
Sí, como te digo, acá cuando se presenta un problema grave, lo que hacen es que te digo, anuncian, se va a hacer, vamos a hacer, vamos a presentar un proyecto. Yo digo, si esto se conoce, esperamos de que sucedan estos hechos y dejamos de lado una responsabilidad, que la responsabilidad en realidad es política y no se asume.
Ahora, general, también, bueno, usted ha dicho que básicamente es por la falta de capacitación que se da todas estas cosas, y suboficiales de tercera que están, bueno, sin experiencia, pero también se ha denunciado recientemente, ha habido una denuncias muy graves de irregularidades en ascenso de generales de la Policía Nacional del Perú. Entonces, esto, incluso dos altos mandos de la Policía Nacional han denunciado esto en el proceso de ascenso para generales y tenientes generales de la institución. Esto no se corrige porque, a decirlo verdad y hay que decirlo abiertamente, siempre se habla de algunos malos manejos para este tipo de ascenso, general.
Acá lo que se presentó es una cosa simple. ¿Qué cosa es una directiva? Una directiva es un documento que se confecciona al más alto nivel de la policía, vale decir, de la Comandancia General, sobre esos trascendentes. Los ascensos, por si acaso, la directiva es la número 005, que es para la promoción, que te digo, de ascensos para personal de la policía. Y lo más interesante, el ascenso del más alto grado, que es coroneles para generales y generales a tenientes generales. Esa junta está conformada por 5 generales y un general secretario. De los 5 generales, 3 son de armas. Uno es Lavalle, el comandante general. El segundo era el subcomandante general, que era el general Cananel. El tercero, el jefe de Estado Mayor, que era Pérez Arteaga. Los otros dos eran la general de Sanidad, que solamente ve los ascensos para personal médico, y el de cuerpo jurídico, que solamente abogado. Vale decir, de los 3 que tenían que definir los ascensos de generales y de tenientes generales, el día 21 solamente estuvo Lavalle. No estuvieron ni Cananel ni Pérez porque no lo convocaron. El día 28 sale publicado en el peruano la relación de los ascendidos. El 29, un día después, se presenta el secretario donde Cananel y donde Pérez, y se sabe que vengo para que regularicen las actas. Esto es algo que no debe ejecutarse, porque su nombre dice, ¿qué cosa es un acta? El acta es donde se consigna todo lo que se ha hecho y es inmediato. Ejemplo, los fiscales. El fiscal hace un allanamiento, se llena el acta y mismo se afirma, ¿cierto? Entonces, esto han reclamado los dos integrantes, que es el subcomandante general y el jefe de Estado Mayor. Pero, sin embargo, no le han hecho caso a mí. Ahora, como no tenemos Congreso, lamentablemente no hay quien fiscalice. La cuestión que de los ascensos ahorita, que ya se ha publicado, ya incluso han salido los cambios de colocación, el alto grado de la policía, que es el comandante general, actualmente en Lavalle, que es del código, es código 2, Policía de Investigaciones. Ahorita los 3 que están quedando en antigüedad, vale decir, el subcomandante actual, el jefe de Estado Mayor, el inspector y el jefe de lo que es prevención, los 3 primeros son procedentes de la Policía de Investigaciones, vale decir, este próximo año que ya sale Lavalle, el que va a continuar como comandante general es ¿quién? Es un speak que no conocen. Estamos viendo, y disculpa que algo que todo el mundo lo ha visto, pero no lo comenta porque desconoce. ¿Cómo es posible que de los ascensos haya salido Lavalle a decir, bueno, vamos a refrescar el comando? Y en la jefatura de la séptima región de Lima y Callao vamos a designar a coroneles que han sido promovidos para general a partir del 1 de enero del 2020, y uno de ellos va a ir a la jefatura de la séptima. La séptima región de Lima, por si acaso, tiene la tercera parte de todos los efectivos a nivel nacional, tiene que ser un general antiguo y con experiencia. Segundo, asciende al general Ramírez, Rodríguez como general, teniente general para el próximo año, encargarse de lo que es prevención, orden y seguridad. Y le dice, usted general, como teniente general, se va a ocupar de lo que es el patrullaje integrado en Lima y Callao. Oiga, ustedes que están, me parece, en el norte, dice que este general se va a dedicar solamente al patrullaje en Lima y Callao, acá en Lima. ¿Y cómo queda Trujillo? ¿Cómo queda Chiclayo? ¿Cómo queda Cusco? ¿Cómo queda Madre de Dios? ¿Cómo queda el equipo? Oye, como digo, el desconocimiento de, lamentablemente, este comandante general, que lo que sabe será de investigaciones, pero no de prevención. Y esto es preocupante y ojalá no ocurran situaciones graves ahora que se vienen las elecciones y, lógicamente, no sabemos qué pasará con los conflictos sociales. Ah,
así es. Y ahora, general, una consulta. También nos hacen esta consulta por las redes sociales. Como usted ha efectuado que, bueno, no hay denuncia porque el Congreso no funciona, está disuelto hasta enero del próximo año. ¿Estos ascensos se puede observar y de repente el nuevo Congreso lo puede observar y entrar a un tipo de investigaciones o ya no se puede, ahí queda nomás?
Mira, acá hay denuncias que se han presentado. Como no sé el Congreso, que es el que fiscaliza, tengo entendido que se ha presentado una denuncia, pero no de los interesados, porque todavía el general Cananel y el general Pérez, que han presentado este reclamo por escrito al comandante general, si bien es cierto, ya lo han considerado para el pase a retiro a partir del 1 de enero del próximo año, pero no pueden dar declaraciones porque, que te digo, están sujetos todavía a que le autorice Lavalle. Como Lavalle no lo autoriza, ahí va a quedar. Pero hay un abogado en Piura que él sí ha presentado una denuncia, ¿quién? En este momento a la fiscal de la nación, porque la denuncia va, ante los dos, vale decir, por el comandante general, por el ministro del interior y, indirectamente, si bien es cierto, no le corresponde, pero afirmado es el presidente de la república. Hasta el momento, lamentablemente, como te digo, tienen la sartén por el mango, el avisaje estatal, y esto pues ahí quedó en nada, y esto es peligroso.
Pero ya se ha presentado entonces esta denuncia al Ministerio Público.
Hay un abogado de Piura que ha presentado la denuncia, sí.
Ah, bien. Bien, general, ya nos vale el tiempo. ¿Cuál es su apreciación respecto a esta ola de delincuencia que no solo en la capital, sino a nivel nacional, se dice que era por falta de efectivos? Hoy también el ministro ha anunciado que 7.000 efectivos más se van a incorporar a la Policía Nacional el próximo año, y también se van a inaugurar 20 comisarías a nivel nacional, y bueno, incluso la adquisición de un avión y dos helicópteros para fortalecer el trabajo. ¿Es este trabajo de la delincuencia, la inseguridad ciudadana, ¿es realmente por falta de policías?
Mira, lo que pasa es de que no hay una buena distribución de efectivos policiales. Si leemos nosotros y analizamos el censo de comisarías que le efectúa, por si acaso, el Instituto Nacional de Estadística, el último es el sexto censo, y dice, en las comisarías a nivel nacional, ojo, de los 130.000 efectivos, solamente hay 41.000 efectivos que cumplen ese censo. Vale decir, son los únicos que patrullan. Hay 37.000 efectivos que están en unidades especializadas, Dinicrinando, Dincote, etcétera, que esos no patrullan sino son especializadas. Tiene 6.000 efectivos que no son policías, son asimilados, médicos, enfermeros, contadores, etcétera. Pero de los 130.000 restamos esto y nos quedan 46.000. ¿Dónde están? Están trabajando en unidades administrativas. Y dice la ley, señor, de la totalidad de efectivos debe de ser dedicados a labores administrativas entre 10 y como máximo 20%. 20% de 130.000 son 26.000 efectivos. O sea que hay 20.000 que deben de salir a las comisarías. Yo no sé, o no quieren hacerlo, o siguen con este problema que te digo de proteger a ciertos, ¿cómo se llama?, policías, que por familiaridad, no sé, los tienen en trabajo administrativo. Y esto, como te digo, es simple ejecutarlo y tener. Y lo que me acaba de decir, que el ministro ha dicho el próximo año 7.000 efectivos, que te digo, van a salir de las escuelas, pero son con menos de un año de instrucción.
Claro, sin experiencia, ¿no?
O sea, los mismos inexpertos, sin disciplina y sin conocimiento. Entonces, estamos dándole la vuelta, que te digo, solamente para contentar con el aspecto de decir, oiga, no tengo pues efectivos policiales, pero yo voy a sacar tantos el otro año. Claro. Y esto tú lo estás viendo, y te hago recordar que está viniendo del tiempo de Humala, en donde salía, como no había armamento, no había munición, oye, sin ejercicio de tiro, y todavía se da el lujo de decir, bueno, los que han egresado van a tener lecciones virtuales de ejercicio de tiro, virtuales, o sea, oye,
increíble.
Y seguimos igual, pero lamentablemente mientras sigamos con esta gente en el comando de que conoce, esto yo no veo cosa positiva.
Y vamos a ver cómo va a pasar este día, el encuentro internacional de la Copa Libertadores de América entre River y Flamengo, donde se van a concentrar para el resguardo seguramente muchos policías, porque ese mismo día también en Lima va a haber diversos eventos musicales, no sé cómo se va, esperemos que haga un buen trabajo, ¿no? Pues este es para la tranquilidad de la ciudadanía, pero vemos para los eventos internacionales que sí se da toda esta logística, pero cuando muchos hinchas y las familias también que a veces quieren ir al estadio, como era antes, no pueden ir, por ejemplo, a ver un clásico porque dice que no hay la protección necesaria. Eso a veces es lo que no logramos entender.
El problema es de que se han dado leyes que no se cumplen. Se supone que los eventos deportivos tienes acá una unidad, entidad, que es el aspecto que te digo de la federación, que tiene su responsabilidad. Pero acá no, pues acá todo se le achaca a la policía y lamentablemente en estos casos no es los incidentes en el interior del estadio, los incidentes son en la parte exterior, zona que se llama adyacente y de influencia, en donde al momento o que están camino al espectáculo que va a ser en la cancha de la U, o al egresar, en donde se enfrentan y hay pues rotura de luna, vehículos, asaltos, etcétera.
Así es.
Y lamentablemente no hay ese principio de autoridad en donde, oye, alguien comete algo, deténlo, pero que lo priven de la libertad. Pues acá, ¿qué te digo? Lamentablemente ese es un aspecto que está señalado en la ley, pero que no se cumple.
Bien, general, muchas gracias por este contacto y sus apreciaciones aquí en Red de Comunicación Regional. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Un fuerte abrazo.